Mira qué linda canción para recibir a nuestra nutricionista de cabecera, Raquel Villegas. ¿Te gustó?
Me encantó.
¿Te gustó la versión y te encanta el cantante?
Me encanta el cantante y la canción y el original también.
¿Y por qué viene bien esta canción hoy en tu espacio específicamente?
Primero porque yo soy del Mediterráneo y vamos a hablar de un producto que es el emblema del Mediterráneo, ajá, de la dieta mediterránea y de, podríamos decir, de sus grandes beneficios para la salud. Y ahí les presentamos al aceite de oliva.
Y a nuestro siguiente invitado.
Por supuesto, Ernesto, que es el productor dueño de Tupersí, que es un aceite local de acá de Uruguay.
Y que has nombrado varias veces.
Sí.
Debo decirlo.
Porque soy consumidora, esa es la verdad. Por eso lo conozco.
Yo no conocía el productor, conocía el vendedor.
Bien.
Me conocimos toda la cadena acá.
En realidad, es un aceite que yo conocí hace unos años y me pareció sumamente de buena calidad, de muy buena calidad precio, y por eso lo recomiendo, evidentemente. Y creo que uno de los temas que quería traer acá es que tenemos muy buen aceite nacional. Y pese que yo soy española, lo saben por el acento, siempre voy a proteger todo lo que es soberanía alimentaria, ¿no? Esto de apostemos por los productos nacionales, porque hay grandes beneficios en consumir local, de kilómetro cero. Hay grandes movimientos sobre estas tendencias en Europa, por ejemplo, y acá es como vemos un aceite de oliva que viene de España y automáticamente parece ser que es mejor. Pues quiero romper el primer mito del día de hoy, y es que no es así. Por eso, en breve les voy a hablar, les voy a hacer el paso a Ernesto para que les pueda explicar un poquito más como experto. Yo lo que les voy a decir son cosas que me han ido llegando por redes sociales, ¿no? El aceite de oliva no se puede usar para cocinar. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no?
Ah, yo creo que sí. Depende.
De hecho, lo uso.
Yo también.
Bien, está en lo correcto. Premio.
Claro, claro. ¿Será que la gente piensa para frituras?
En realidad, el aceite de oliva es, por su perfil de ácidos grasos, que son ricos en alto oleico, que es el famoso omega 9, no sé si tan famoso, se escuchan más otros, es el que a nivel de aceite vegetal saludable, bien, que protege contra el riesgo cardiovascular, que es el que debemos elegir para el uso diario, es el que mejor tolera las altas temperaturas.
Okay, okay.
Entonces, el aceite de oliva no solo es para consumo en crudo, sino que es el recomendado si queremos hacer un salteado, si queremos poner una pincelada en una pirex para hacer un fainá. Todo eso iría mucho mejor con aceite de oliva que con otros aceites.
Muy bien.
Bien. Y esto es algo que, como que a veces parece que el único tipo de consumo
es la ensalada.
Es la ensalada.
Ahí está.
Bueno, ahora estamos en la temporada de nueva producción anual. Esto difiere con Europa. Y para aquellas personas que digan, bueno, yo he escuchado estos beneficios de los polifenoles, de la bajada del colesterol, todos esos beneficios son ciertos, lo respalda mucha ciencia detrás, que mucha de ellas es sin conflicto de interés, entonces podemos realmente decir que es así. Y le quiero pasar la palabra a Ernesto de Tupersí para que nos explique o nos aconseje, ¿no? Esto de, si yo nunca consumí aceite de oliva y ahora voy a hacer una apuesta y voy a invertir en un aceite de oliva, ¿por qué comprar uruguayo y no español? Para empezar.
Ahí la tenés, hermano.
Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué comprar uruguayo y nacional y no extranjero? Bueno, gracias a que tenemos una olivicultura hoy día en Uruguay bastante importante para lo que es nuestra escala nacional, tenemos la posibilidad de acceder a aceites, por ejemplo, muy frescos, como dice Raquel, acaba de terminar la zafra. Entonces, eso ya es una ventaja, porque el aceite de oliva, un dato importante a tener en cuenta, es el frescor. No es como el vino, que capaz, quizás se pone mejor con el tiempo. El aceite de oliva, cuanto más fresco, mejor. Los aceites que vienen de fuera generalmente ya tienen más tiempo, quizás ya tenían más tiempo de vida cuando emprendieron un viaje en barco, seguro, en la cubierta de un barco atravesando el Ecuador.
Más el tiempo en el país, más el, ¿no?
Más de todo el tiempo hasta que llega a sus manos. Entonces hay una tendencia a poder ir perdiendo calidad. Y después acá en Uruguay realmente somos en general la mayoría almazaras tipo boutique para lo que hay en el mundo, con una escala más pequeña de lugares que hay producción muy, muy, muy grande, donde en general la mayoría de los productores nos enfocamos mucho, damos mucha prioridad al tema de la calidad, eligiendo cosechas tempranas, eligiendo, buscando aceites de oliva de calidad, que en el mercado están de repente a precios similares a aceites importados que son más de consumo masivo. Sería más parecido, si fuera vino, a un vino en cartón. No son los aceites premium, ajá, de Europa, de Italia y España, que son los principales países exportadores.
Eso llegan pocos.
Entonces, sí, los aceites de mucha calidad, ya que los hay, se pagan más caros también.
Y claro, que ya los que vienen importados ya son caros y tampoco son buenos. No son tan buenos.
Sí, o sea, no, uno nos tiene que estar criticando a la competencia, pero hay una diferencia de calidad bastante importante en lo que podemos acceder hoy día de producción nacional a lo que viene de fuera, y realzado por ese tema del frescor también como detalle muy importante.
Una frase que me dijeron, creo que mi padre o mi madre, no recuerdo mucho, que me quedó grabada, me dijeron de niño, era que me gustan mucho las aceitunas, decían que los olivos, o la oliva, la aceituna, ¿no?, era el árbol que plantaban los abuelos, cuidaban los padres y consumían los hijos. No parece, no me dan las cuentas acá en Uruguay, desde que se empezaron a plantar olivos hasta producir los aceites. Estamos hablando de otro tipo de olivos, ¿aceleró la producción o esto es una leyenda nada más que alguna vez escuché?
Bueno, no sé si una leyenda, pero yo hace poco conversando con gente me daba cuenta que, bueno, yo empecé a plantar olivos en sociedad con mi padre, que ya estaba grande, pero dijo, vamos a ir a plantar olivos. Yo me ocupé y hoy día mis hijos, que los vieron, crecieron junto con los olivos, me ayudan, se involucran, trabajan. Entonces, cuando quiero ver, ya somos tres generaciones involucradas en esto del olivo. No es leyenda en el sentido de que el olivo puede quedar, seguir produciendo no solo para los nietos, sino para los bisnietos. No tiene fecha de caducidad los olivos. Es un árbol que se maneja agronómicamente y sigue produciendo por tiempo indeterminado. Es increíble porque sobre un tronco muy viejo se trabaja con la poda en renovar la copa se renueva y el olivo sigue produciendo. Entonces, el olivo empieza a producir a los pocos años. 4 o 5 años y alcanza producción de volumen ya con 8, 10, 12 años, ahí dependiendo, y de ahí en adelante sigue produciendo según el cuidado. Es un árbol que lleva demanda, cuidado y atención, y cuando uno se los da, él lo devuelve.
¿Otro mito, Raquel?
Otro mito, que el aceite de oliva huele mucho, es muy intenso e invasivo.
Nada más rico.
Y claro, y ahí, bueno, hay personas que dicen, no, pero a mí no me gusta la aceituna. Para mí no es igual, un aceite de oliva que comerte una aceituna. Y además acá hay poca variedad de aceituna para comer. Esa es la verdad.
Sí,
en Europa tenemos una amplia variedad de aceitunas y condimentadas de forma diferente, de diferentes tamaños y con diferente incidencia de sabor en boca, que acá capaz que no está todavía tan, no sé, como traído, ¿no?, a mercado. Entonces, bueno, también puede ser que justo la aceituna que hayan probado no sea la que más le gusten, pero no es la única, ni con la única que hacen aceite. Entonces, ahí la siguiente pregunta para acercar a estas personas al mundo del aceite de oliva, que es sumamente saludable, es... ¿qué recomendación le darías a esa persona que no le gusta mucho la aceituna o que recién empieza y no quiere que sea como muy invasivo ni muy fuerte? Y para todo lo contrario, para esas personas que les encanta ese aceite de oliva picantón como a mí.
Bueno, todo lo que comentaste me dan ganas de comentar, perdón la redundancia, sobre lo que has dicho. Me pasa a veces que hay gente que dice, a mí me gusta el aceite de oliva con gusto a aceituna. Y yo le digo, ¿pero tú te comes las aceitunas del árbol? No, no, de aceituna y salmuera. Bueno, la aceituna de salmuera en conserva ya no tiene el gusto del aceite de oliva. La aceituna para comerse, la aceituna que comemos en salmuera, en la pizza, en la picada, en el copetín, tuvo que pasar un proceso que incluye una fermentación, todo un proceso para poder comerse, porque la aceituna del árbol no hay quien se la coma. Es muy amarga, muy astringente, muy fuerte. Y el aceite de oliva se saca, está en esa aceituna cruda. Entonces, si te gusta el aceite con gusto a aceituna, los aceites que has consumido son defectuosos. Un aceite que tenga gusto a aceituna tiene defecto, porque mínimo tiene fermentado,
claro,
que es un posible defecto típico del aceite de oliva. Y después mucha gente que dice no me gusta aceite de oliva porque tiene un olor, lamentablemente viene mejorando, ha mejorado mucho con la producción nacional, sobre todo que la gente ha podido probar aceites de oliva de mejor calidad. Pasaba mucho que muchos aceites que estaban en el mercado estaban rancios, un defecto muy típico del aceite de oliva que tiene que ver con el tiempo ese,
claro,
del que hablamos.
Claro.
Ya no era cuando se hizo un aceite de gran calidad y todavía pasó tiempo y quién sabe qué cuidados, y tiene aroma rancio y dice no me gusta el olor de aceite de oliva. Bueno, pero eso no es el aroma del aceite de oliva, es un aceite de oliva que estaba con defecto.
Estaba deteriorado. Ya,
que
claro,
estaba con defecto. El aceite extra virgen, una de las características que tiene que tener es que tiene que tener cero defecto.
Y ¿por qué es extra virgen? ¿Qué es lo que...?
Para que sea extra virgen tiene que tener, al pasar por un canal de cata que determine que tiene cero defecto, de una gran lista de posibles defectos que puede tener un aceite de oliva, y después hay parámetros químicos como la acidez, que no puede superar el 0,8%. Nosotros acá nos dedicamos a hacer aceites de oliva premium, que en general no pasan del 0,2%. Si pasa del 0,8% o tiene defectos leves, podría ser un aceite de oliva virgen. Y si ya los defectos son grandes o la acidez pasa el 2%, es un aceite de oliva que se llama lampante, que debe ir a la industria para ser refinado, para hacer otras cosas, aceite de oliva a secas, después de todo un proceso.
Okay.
Pero sobre lo que le decía Raquel, si efectivamente no te gusta igual un aceite de oliva que sea muy aromático, que sea bueno, vamos a decir, pero hay aceites más intensos, con un aroma, un frutado, los hay también más suaves, por ejemplo... Nosotros hacemos dos blends, que es el clásico y el intenso. Entonces el clásico es el más suave, es el que el aroma va a ser menos intenso justamente. Pero para el que le gusta la oliva en general empieza a apreciar, sentir aromas que van a ser aromas frutados, aromas a vegetales, aromas a campo, a hierbas, a almendras, distintos aromas que vas a poder encontrar en un buen aceite de oliva.
Bueno, a mí me gusta mucho el que tienen de Picual, que además traigo a colación que ganaron un premio el año pasado. Felicitaciones.
Muchísimas gracias. Sí, bueno, ya que me das la oportunidad, comento que el año pasado con nuestro Picual ganamos medalla de oro en el concurso Mario Solinas, que es considerado el más prestigioso en el mundo de la olivicultura. Era algo que hace años veíamos el Mario Solinas como algo muy difícil, es muy competitivo. Hay muchísimos requisitos para participar y bueno, y después para poder, así que quedamos súper felices.
Qué bueno. Este clima que estamos viviendo, que cambia tanto, que no sabemos si viene un ciclón, si mañana vivimos en el trópico, ¿afecta a la producción? ¿Cómo se manejan ustedes con todos estos cambios?
Bueno, justamente el clima es una de las cosas que no podemos manejar.
Sí, claro, claro, por eso.
Pero sí, afecta muchísimo. Por ejemplo, años de grande seca, el olivo a veces pasa la factura un año y medio después. Porque después de la gran seca que hubo, cuando faltó hasta agua y no sé qué, ese año hubo una gran cosecha. Pero lo que pasa es que el olivo produce frutos sobre la rama del año anterior. La rama que crece esta primavera, florece la primavera que viene y da fruto el otoño que viene. Entonces, ese año de la gran seca, ya estaba la flor de la producción del año anterior y se llevó una buena producción, pero el olivo casi no pudo generar ramas nuevas. Entonces, la factura vino al otro año, donde fue la producción más baja que tuvimos en Uruguay en los últimos años. Además, muy afectada está eso que influye en la producción. Y después, la temporada de la cosecha, si te viene lluviosa, te complica muchísimo. Sí. Y pierdes calidad y estás sujeto a hongos, de repente, que a los cuales el olivo es susceptible. Acá en Uruguay estamos de los climas que se cultiva olivos, de los más bien tirando a un poco húmedos. Eso en Uruguay nos tiende a obligar a producir aceites de oliva calidad, en el sentido que acá es muy conveniente y muy recomendable hacer una cosecha temprana. Ajá. Porque con lo imprevisible que es el clima en Uruguay y el otoño en Uruguay, si decís, no, voy a esperar que esté más madura, que vas a tener mejor rendimiento, No. Quién sabe si en el medio, si cuántos llegás? Temporales podés tener en el medio que la aceituna la vas a ver en el piso.
¿Y eso cuándo sería? ¿En enero?
¿Temprano? No, el temprano nuestro, en el norte del país es febrero y para nosotros es marzo. Nosotros que estamos al sur del país es igual, es en la segunda quincena de marzo.
¿Se sigue cosechando con esas telas enormes que se ponen debajo? Por lo menos no, las he visto, no sé si acá, ¿no? Una especie de paracaídas invertido y se sacude.
Bueno, sí, la mayor parte de las cosechas, sean incluso en algunos casos que ya hay máquinas que vibran el olivo, pero suele ponerse lona todo por debajo, o si no son con peines eléctricos a mano, pero siempre poniendo esas mallas por debajo para derribar la aceituna y ahí juntarla en las mallas. Después hay algunos vibradores que tienen como un paraguas.
¡Ay, sí, qué gracioso que cae toda la producción en el paraguas!
El paraguas invertido, sí.
¿Lo tienen ustedes?
Nosotros venimos luchando con uno que la verdad compramos usado y nos ha dado más problemas de solución, pero ahora estuvimos con los españoles que son de la marca que representamos para el año que viene, lo vamos a tener, así que...
Porque es increíble cómo funciona.
Sí, y se usa incluso todavía más ese vibrador con lonas, porque el paraguas igual tiene esa demora de abre el paraguas, cierra el paraguas y esa aceituna carga sobre un depósito que cada poco se llena, entonces hay que ir a vaciar entonces lleva, y cuando si hay un buen equipo que le tenga lonas siempre prontas al aparato que vibra el olivo, él vibra sin parar, vibra uno y se va a vibrar si tiene lona puesta ya debajo.
A veces
va muy rápido y la gente no da abasto tiene que esperar a que le pongan la lona debajo.
Sí. Corriendo.
¿Existe el olivo de aceituna sin carozo o no?
No existe.
Todavía no
lo han desarrollado todavía.
Raquel, tenemos que cerrar.
Bueno, ha sido un placer enorme. Bueno, les dejo otro pique de aceite de oliva para acabar. Sepan que hay una versión exclusiva limitada que la tendrían que consumir ahora, entre estos meses, ¿bien? Que es el sin filtrar. Y ese aceite sí, a pesar de ser aceite de oliva, no se puede cocinar porque tiene mucha más fibra y tiene muchos más antioxidantes y polifenoles, que todo eso ayuda a la microbiota, al sistema inmunitario, a la piel, ¿bien?
Yo me pongo sin humedad, me dejo...
Por todos lados, me baño. Y hace que sea de mucha... O sea, que sea como más delicado, entonces por eso se tiene que consumir recién exprimido, ¿no? Y súper importante que no se puede cocinar con él, solamente para uso en crudo.
¿Y esa indicación viene, por ejemplo, si lo compro? ¿Que no se puede cocinar? ¿Ya te lo dice?
A ver, Ernesto, ¿sale o no sale?
Nosotros no, esa indicación no. Nosotros hacemos una producción limitada durante la zafra, que solo la vendemos en la zafra y hasta poco después, porque justamente es un aceite que no es para guardar tiempo, porque como tiene todas las partículas de aceituna, es un aceite que el encanto de él es que está súper fresco y hasta con eso, con las partículas de aceituna, pero no es aceite para guardar mucho tiempo porque esas mismas partículas con el tiempo hacen que ese aceite se deteriore, que cuando es filtrado eso no pasa
seguro.
Y es un conservante natural el aceite.
Que le avisa a la gente entonces.
Sí, bueno, yo no lo tenía eso así tan claro, pero si Raquel, que es una estudiosa, lo ha dicho.
Ahora lo incluís.
Yo hasta, sí, claro, hasta me he llegado a fritar una milanesa en aceite sin filtrar, pero...
Pero
bueno, nosotros somos olivareros y viste que
bueno. No, yo les recomiendo para conservar mejor las propiedades.
Es donde más se aprovecha, sin duda, que es en el uso en crudo, para usar no solo en las ensaladas, sino cualquier plato de vegetales, de verduras, carnes y pescados, un guisito de arroz, vos rematarlo con un aceitito de oliva.
Claro.
Y si me dejan un recordatorio, que el aceite de oliva es un producto maravilloso, que lo hace el olivo y la aceituna, ya está hecho dentro de la aceituna, y el proceso de la almazara es separarlo, el aceite del resto del fruto, con la menor interferencia posible para que se conserve cuanto más inalterado como estaba en la fruta mejor, y eso lo hace un producto muy raro en la naturaleza, que no lleva ningún otro proceso, ni conservante, ni más nada, está pronto en la aceituna, y nuestro trabajo es separarlo.
Ernesto, maravilla. Raquel, muchísimas gracias a los dos por estar
gracias.
Con nosotros.
Lindísima la charla, gracias por venir hasta los estudios.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Un placer y gracias por el aceite.
Bueno, vamos a tener que cocinar.
Los tres tipos de aceite.
Comentan a Raquel cuál les gusta más.
Por supuesto.